buenas tardes. Hoy llegamos al meridiano de la semana y poquito a poco vamos acercándonos. Yo no voy a presentarle así extensamente porque pienso que nadie mejor que él para presentarse y tampoco le hace falta. Así que sin más, yo no le voy a robar ni un minuto porque ni hace falta hablar y quizás ese minuto haga falta luego para el debate. Así que diciendo que hoy contamos con José Agustín Goiti solo, empezamos.
Como lo más divertido de estas reuniones son siempre el coloquio y como las presentaciones a veces suelen ser farragosas, agradezco mucho esto y además creo que la mejor manera de presentarse uno es, sobre todo si escribe poesía, es leer o decir algún poema que de algún modo le identifique o le presente. En este libro, que es muy antiguo, tenía casi 30 años, hay un poema que se llama Autobiografía. Que lleva como todos los poemas del libro una cita de la Biblia, que en este caso es de los Salmos, el capítulo 88, versículo 16, que dice: yo fui un mísero afligido desde mi mocedad, siempre lleno de espanto y lleno de tristeza. Cuando yo era pequeño, estaba siempre triste. Mi padre decía mirándome y moviendo la cabeza: hijo mío, no sirves para nada. Después, me fui al colegio con pan y con adioses, pero me acompañaba la tristeza. El maestro graznó: pequeño niño, no sirves para nada. Vino luego la guerra, la muerte. Yo la vi. Y cuando hubo pasado y todos la olvidaron, yo triste seguí oyendo: no sirves para nada. Y cuando me pusieron los pantalones largos, la tristeza enseguida cambió de pantalones. Mis amigos dijeron: no sirves para nada. En la calle, en las aulas, odiando y aprendiendo la injusticia y sus leyes, me perseguía siempre la triste cantinela: no sirves para nada. De tristeza en tristeza caí por los peldaños de la vida. Y un día, la muchacha que amo me dijo, y era alegre: no sirves para nada. Ahora vivo con ella. Voy limpio y bien peinado. Tenemos una hija, a lo que siempre digo también con alegría: no sirves para nada. En cuanto a los orígenes de ese apellido que llevo yo, se explican muy bien, creo, en este. Mi familia es originaria de aquí, de Arteaga, entre Lequeitio y Guernica. Y el bisabuelo emigró a Cuba, se nacionalizó cubano, mi abuelo fue cubano, y mi padre, y yo catalán, como diría aquel, porque nadie es perfecto. Goitisolo en vasco significa campo de arriba. En épocas lejanas, No se sabe de dónde, ni por cuáles, ni extraños caminos, llegaron a España y a Francia los vascos, y hace muy poco tiempo, terminada y perdida la guerra civil, cuando yo era tan solo estudiante, me acerqué hasta el lugar de mis antepasados. Lo que voy a decir, muchos ya lo olvidaron o no quieren saberlo, pero yo lo recuerdo muy bien todavía. La península toda era una inmensa, oscurecida y silenciosa cárcel, y en el yermo de entonces, salvo algunos vascos, algunos catalanes y otros locos, solo tenían voz los fascistones poetas celestiales, por los hombres que aquí conocí y que siempre serán mis amigos, y por la terquedad toda y la hidalguía de un país que se crece y revuelve el castigo mejor que un toro bravo. Yo, catalán cubano, en lengua de Castilla, me siento hoy orgulloso más que nunca lo estuve de mi hermosísimo apellido vasco. Otras veces, uno escribe un poema con muchos motivos, por ejemplo este, en las elecciones en las que salió en Portugal el ganador del Partido Socialista. Estaba yo esos días allí y escribí ese poema porque casi estaba hecho ya, que se titula Los perros vagabundos más lujosos de la tierra estaban tristes. ¿Conocéis los matices del brillo al sol de un perro afgano? ¿Sabéis lo que cuesta tener en casa una pareja de chihuahuas de un pedigrí probado hasta 10 generaciones? ¿Recordáis el ladrido inigualable de un setter irlandés pintado? ¿La mirada altiva de los galgos rusos o el temblor en las ingles de un braque alemán? Pues bien, yo vi en Lisboa esos perros vagabundeando con los ojos tristes y como perdidos, oliendo las esquinas de los barrios de postín de la ciudad, y a pesar de su hambre, se negaban a revolver en los cubos de basura o a encontrar un cobijo más seguro en las zonas periféricas, en los suburbios de hojalata y madera, y buscaban a sus antiguos amos en las puertas de los grandes hoteles, el Sheraton, el Ritz, el Avenida Palace, el Embajador. Saltaban luego o se arrastraban hasta restaurantes como el Ahmed, el Londres, el Cifro, el Asia, y desde allí continuaban hasta las boats como Frufru, Carrusel, Souk o Barracuda, para regresar una vez más, ya con el alba, a sus casas vacías y atrancadas, persiguiendo aún con un latido de esperanza a los hombres y mujeres que fueron sus amos y que ya no estaban allí, sino muy lejos, y todo esto ocurría porque ellos, los perros vagabundos más lujosos de la tierra, no sabían que sus dueños les habían dejado precipitadamente, como luego se ha visto, ya que hubo marcha atrás cuando huyeron del país al conocer el resultado de unas elecciones mínimamente libres, y tampoco sabían que los burgueses, aunque juren lo contrario después y digan que esto es una calumnia, solo aman su dinero, que es lo primero que ponen a salvo cuando olfatean un peligro que no es tal peligro, sino únicamente la posibilidad de que se instaure un poco de justicia y libertad en cualquier parte de la tierra, y que no aman tampoco ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus amantes, ni a la madre que los parió a todos, y que los dejarían abandonados si fuera preciso lo mismo que a ellos, y vagabundeando. Y esto lo escribo porque creo que es bueno que se repita y lo conozcan los que aún no lo sabían, y porque, aunque increíble por lo cierto, resulta esplendorosamente verdadero, elemental y puro como las amapolas del desierto. A veces es la visita a una ciudad, como es el caso de Bilbao, que motiva un poema que también es muy viejo, porque yo conocí esta ciudad el año 49. Y este poema es del año 58, sí, recordando esto. Y se llama Bilbao Song. Se puede conocer una ciudad paseando por sus calles, migrando, bebiendo en las tabernas y también, por supuesto, de otras 100.000 maneras. Yo conocí Bilbao yendo a comprar cristales para una empresa en la que trabajé. Y aunque después he vuelto muchas veces, pienso que como entonces ya no la veré más. Con su café de gatos y mujeres, en aquel barrio hermoso como la muerte, y luego anatemas murales, niños blancos llevados por niñeras increíbles, luz de plomo y carbón en los paseos, y monjas, monjas, monjas y bocadillos de jamón, historias de un pasado tenebroso, conversaciones, niño, pórtate bien, qué leches, sírvanos dos chiquitos, paga este, ayer trincaron a Ramón, ay mi chico, me matas, sigue, sigue, y el zumbido, el martillo, la competencia de las vagonetas, todo rodeando aquel Bilbao absurdo, con aire medio inglés y derrotado, ciudad para vivir, para beber, si no le llevan los demonios, oiga, y tanto ruido junto para nada, tanta muerte en la guerra, y la perdimos, tanto placer, y solo por 10 euros. Otras veces, cuando uno está de mejor humor, que hay que procurar que sea siempre, escribe poemas como este homenaje a Cuba, que todo el mundo se pone serio cuando habla de Cuba, y este poema, en vez de llamarse Qué linda es Cuba, se llama Qué linda es Pepa. Yo deseo morir en Cuba, entre las piernas de una mulata que le dicen Pepa, y más nunca a París quisiera yo volver, por miedo a los cuchillos de Michel. Pero estoy vivo y meo esplendorosamente la sucia boca de un montón de gente, y haré mil cosas feas cuando ya esté aburrido de tanto fantasmón y tanto ruido. Más temo no volver ni a Cuba, ni a las piernas de la mulata María Josefa, y morir en París, en un cuarto de hotel, y en el pecho un cuchillo de Michel. Otras veces el poema surge por una simple anécdota, como es este retrato de una ciudadana norteamericana. El poema se llama Ella dio su voto a Nixon. Se llama Kathleen y es rubia. Mide 5 pies, 9 pulgadas. Bien parecida. 34 años. Estudió en el Colegio Presbiteriano de Akron y se licenció en literatura española por la New York University. Allí conoció a Ted y se casaron pronto. Tienen un niño y una niña. Viven en Long Island, en una linda casa. El marido es un brillante ingeniero que corta el césped y practica yoga. Y ella trabaja para una editorial. Ama la libertad, pero dentro de un orden. Opina que los negros no están aún maduros. Asiste a los oficios regularmente. Recibe a sus amigas los viernes por la tarde y los martes almuerza con su Ted en el Rotary Club. Hace 6 días que llegaron a Europa, pues en París se celebra un congreso de acústica. Y mientras él ultimaba su ponencia, Kathleen partió hacia el sur, quedando en encontrarse en Málaga los dos, cuando se terminaran las sesiones. Y hoy ella ha amanecido en un cuarto de hotel junto a un extraño hombre flaquito, y mientras busca un Alka-Seltzer, piensa que por la tarde llega Ted y que el psiquiatra de regreso en New York ya aclarará todo este asunto. Otras veces un poema surge, por ejemplo, de parafrasear otro poema, como es el tan conocido poema de Paul Eliard, que va cantando, diciendo cosas, y en un momento determinado parece que está hablando una mujer, Y al final dice: para nombrarte basta una palabra, libertad. Y este poema se titula Más que una palabra. La libertad es más que una palabra. La libertad es una chica alegre. La libertad es una parabellum o una flor. La libertad es tomarse el café donde uno quiere. La libertad es una perdiz herida. La libertad es negarse a morir en una cama de hospital. La libertad es real, igual que en sueño. La libertad aparece y ya no está. La libertad hay que inventarla siempre. La libertad puede ser del esclavo y fallarle al Señor. La libertad es gritar frente a la boca gris de los fusiles. La libertad es amar a quien te ama. La libertad es comer y repartir el pan. La libertad es no ocupar asiento en el festín de la ignominia. La libertad a veces es una simple línea fronteriza. La libertad es la vida o es la muerte. La libertad es la ira. La libertad se bebe y se respira. La libertad es cantar en tiempo de silencio. La libertad, si quieres, será tuya. Pero solo por un momento. Porque cuando la tengas, se escapará riendo entre tus manos. Y tendrás que buscarla y perseguirla por las calles, ciudades, praderas y desiertos de todo el vasto mundo, porque se deja amar únicamente por amor, por ganas, porque ella es más hermosa que una pluma al viento. Y a partir de esta pequeña presentación, que no sé si da un poco la medida de las cosas que a mí me interesan, que son casi todas, podemos hablar todos, no sé, de cualquier tema, no hace falta que sea de poesía. No hay costumbre de... Quizá cuando escribo, pero no. Mucha gente lo dice, yo no pienso, ¿no? Más bien, no es una poesía pesimista la que intento hacer. El pesimismo no... Vamos, no... No creo que aparezca en ninguna de las cosas que he leído. Bueno, que amargura cuando uno recuerda hechos pasados, pero... Por ejemplo... Sí, claro. Cuando uno... recuerda estos años últimos, pues es difícil recordarlos con alegría, ¿no? Se podía intentar vivirlos con alegría, pero recordarlos, ¿no? Entonces, esta cuestión de ser alegre o no, depende de cómo a uno le da. Por ejemplo, esto es un día que estaba de buen humor y escribí este poema que se titula Sobre la temporada en Barcelona, y que dice así: cuando llega el otoño, las gentes de esta bendita ciudad comienzan a telefonearse rápidamente, organizan tremendas fiestas y se besan y se saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Te quiero mucho, llámame. Entonces yo me afeito con cuidado, pongo una de mis caras más miserables, Guardo un par de Alka-Seltzer en el bolsillo e inauguro mi vida social. A veces aterrizo en blandas casas en donde me reciben con aparente sorpresa y después de saludar a los anfitriones, tomo un vodka con hielo y comienzo a decir estupideces a fin de aterrorizar a la concurrencia. En otras ocasiones, el éxito no es tan claro, ya que me veo metido en serias discusiones sobre el futuro del país, en apartamentos en donde solo dan vino tinto y nadie lleva corbata por el que dirán. Lo peor son las reuniones en editoriales, en las que siempre aparece un uruguayo con mirada de buey, que acostumbra a emborracharse y a cantar tangos y acaba recordando a su querida mamacita. En estos casos yo ataco al imperialismo norteamericano, me tomo varios martinis secos y firmo autógrafos y procuro esquivar a las ávidas matronas que me persiguen por los pasillos y lavabos. Así, se nos echa encima la Navidad y el cartero deja sobre la mesa un montón de felicitaciones de personas que he visto hace menos de 24 horas o de individuos a los que no conozco y que me ofrecen su amistad o un nuevo detergente o sus mejores deseos para el maldito próspero año nuevo. De este modo vivo y procuro eludir la multitud de trampas que me tienden abandonando las fiestas por la puerta trasera, acariciando a las niñas y duchándome, mientras espero con paciencia que el ambiente se calme. Está claro que podría hacer mucho mejor las cosas y tener una agenda y acordarme de todo, pero no tengo tiempo porque quiero ir a casa y meterme en la cama y perpetrar un poema después de haberme duchado por enésima vez. Siempre procuro, siempre que puedo, procuro dar un tono más bien un poco divertido, porque la literatura es para, en el buen sentido, en el mejor sentido, en todos los sentidos, es para divertir. Por ejemplo, este es una fiesta que se le dio en Barcelona a Henry Miller. Y trata sobre esa costumbre que se ha puesto de moda hace 10 o 15 años para acá, que es la cosa del horóscopo y todas estas. Este se titula Recordando a Henry Miller. Aunque no sepas por qué estás aquí y encuentres mareante el olor de las flores, debes reconocer que es una hermosa fiesta, todo muy preparado, excelente servicio. Un aire teatral cubre el jardín sobre el que flota esa luna de junio un poco absurda, mientras los camareros parece que den quiebros y se muevan como siguiendo el ritmo estereofónico de Rolling Stones. Tu amigo se largó, puedes jurarlo, detrás de aquella chica pelirroja, una libra sin duda, ojos voluntariosos, inquietantes, y la sonrisa abiertamente cínica. Pero su compañera, ¿dónde se habrá metido la piscis que rehuye tus miradas? Linda, como potranca sin montura a la que acaban de peinar la crin. Un acuario del grupo más cercano cortésmente te ofrece un cigarrillo de un paquete horrible y sin rodeos te pregunta directamente sobre la Lef de Borges como si se tratara de un coche deportivo. Gracias, no fuma rubio. Por supuesto, es espléndido. Debiera usted leerlo 7 veces. Te vas, te acercas al salón y mientras con dulzura alguien te sirve un whisky y ni lo miras, oyes como un escorpio comenta con 2 cáncer la situación en el Oriente Medio. Y un poco más allá, atiendes a un acuario que perora sobre la polución en las ciudades. Dulce, obtuso país que un día se ha de hundir como astillada barca de un parque de atracciones, y bien que te alegraras si con ella se fueran al fondo estos patanes y vendedores de quincallería. Mejor date una vuelta y observa en la glorieta a una virgo entrecana que apabulla a un desgraciado leo ejecutivo que acaba de apearse del avión que le trajo de Madrid. Peligro. Junto al lago un capricornio inconcebible quiere explicarte su larga y triste historia. Vuelve al salón, precisas otro trago. Ahí va la piscis que se te esfuma abajo la escalera. Esta puerta quizá, pero no, es un lavabo en donde encuentras a 2 géminis tocándose el vitelo. Gran Dios, esto es inicuo. Te quieren presentar al anfitrión un ligra castellano. Bebe, bebe. No te pongas nervioso. Podrías tropezar con cualquier cosa y derramar el vaso en el escote de aquella espeluznante sagitario chillona de rostro sibilino y grandes tetas. Mucho gusto, señor Esplente. A su fiesta debo irme. Pues has visto a la Piscis despedirse y huyes tras ella. No mires hacia atrás porque recuerdas a la mujer de Loz. Esto es tremendo. Pierdes whisky on the rocks y amigo. Y corres, gritas, mi chica, mi coneja, espérame. Este poema, ah, qué bien. Creí que era un milagro. Este poema en parte es un poco biográfico, pero no solo mío, sino de mis amigos. Por ejemplo, de Paco y de Rogelio Ibáñez, o de Carlos Barral. Es decir, la gente que yo trato. Y se titula Esos locos furiosos increíbles. Llegan apresurados y nunca dicen para qué ni de dónde proceden, y enseguida te piden 2000 francos que casi siempre te han de devolver. O te quitan la toalla sin respeto cuando te estás duchando. Se ponen la colonia, los polvos, el masaje, la loción de tu novio o de tu hija. Te arrastran a lugares espantosos o bellos y ni siquiera piden tu opinión y beben prodigiosamente. Se ponen a cantar en cualquier parte o arman la del gran Dios en un bar miserable y por motivos nimios. Siempre, siempre avasallan, te compran un sombrero o unas flores y un día salen al galope, quizá hacia los infiernos. ¡Qué desastre! Señora, caballero, muchachita asustada de colegio de monjas, progresista, si se tropieza usted con uno de esos locos furiosos increíbles, no le deje escapar, llévelo a casa. Son tiernos como niños, a veces tienen frío. ¿Quién sabe si es porque les han pegado duro? Duermen poco, se lavan todo el rato y son muy besucones y mirones, pero cuidan los libros. Sacan todas las noches el cubo de basura a la escalera y están solo pendientes de tener siempre un cenicero al lado. Tienen por fin el gran inconveniente. Se van, mas vuelven siempre. Duran toda la vida. Y este, y con ese quería terminar, es el homenaje, porque hemos estado hablando de este, en la librería, de este poema. Esta es la historia de una persona a la que nunca conocí, por la que tengo una admiración extraordinaria. Hay una parte que debo explicar, y es que hace unos 25 años, cuando no había más remedio que ganar premios literarios, el Adonais, el Boscán o el Auxias Marco, lo que fuera, ¿no?, para poder editar sin que la censura se metiera, me invitaron a dar una charla como esta de aquí en una ciudad de la provincia de Tarragona, aunque ellos les molesta que se diga esto porque quieren ser provincia, que se llama Tortosa, y una tradición anarquista muy grande, un poco más arriba de Amposta. Y cuando llegábamos, íbamos mi mujer y yo por la carretera, estaba lleno de los plátanos al lado y lado de la carretera. Estaban llenos de papeles impresos grandes y ponían Ateneo, Goytisolo, Goytisolo, Ateneo. Y, coño, ¿qué es esto? Tortosa. Bueno, llegué allí y ya me habían dicho por teléfono. Primero fue la carta y luego por teléfono me habían dicho, no te confundas. Nosotros estamos en el Ateneo, en el casino no, que es de los otros. Y fui al... Estoy, y una sorpresa enorme, porque yo entonces debía tener unos 23 o 25 años o por ahí. Y todo el público eran hombres y mujeres de más de 50. Y además inconfundibles, con esa especie de simpatía que tienen los anarquistas, que que no tiene ningún otro grupo político. Sobre todo en la izquierda, es triste decirlo, pero siempre faltó alegría. Los anarquistas son muy alegres, son los mejores. Pierden siempre, pero son preciosos. Y bueno, yo di esa cosa ahí. Y al terminar me dijeron, oye, tú que viajas, pues, ¿tienes pasaporte? Sí, digo, ahora tengo, sí. Me lo habían devuelto hacía pocos meses. Y dice, pues si vas alguna vez, vas a París, pues te queda de camino ir a Aix-en-Provence, porque está allí Pedro Antón. Bueno, claro, en esa región, Pedro Antón por el lado de los anarquistas y Marcelino Domingo por el lado de los socialistas, era como un mito en toda la zona. Pedro Antón era un anarquista esplendoroso. Y yo no sabía que aún vivía, me dijeron, sí, no solo vive, si le conoce todo el mundo, ¿no? No hay pérdida, esta es la dirección, pero le conoce todo el mundo. Él era el comandante de toda la guerrilla de la Alta Saboya. O sea que le conocen hasta los gatos, ¿no? Es un héroe nacional. Y me dieron una carta y una botella de coñac fundador envuelta muy bien con cordelitos y papel de periódico para que no se rompiera. Y lo que pasó luego es lo que viene aquí. Pierre Lemaquis se llama.